Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Leemos en el libro del profeta Daniel, ese relato tan conocido, que se llama el festín de Baltasar, último rey de Babilonia, después de él castigado por sus muchos crímenes, termina ese imperio. Y dice el libro de Daniel que el rey de Babilonia dio un banquete para 1000 invitados. Y cuando el rey estaba ya bebido, tuvo una horrenda idea. Hizo sacar los vasos sagrados que Nabucodonosor, su padre, había robado del templo de Jerusalén al conquistar la ciudad santa de los judíos. Con esos vasos sagrados, llenos de vino, bebió él y los grandes de su corte y sus mujeres y sus concubinas. Y totalmente ebrios, alabaron a sus dioses paganos con la cabeza llena del vaho del vino. Mas de pronto el rostro del rey cambió de color, se estremeció, sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra, pues apareció una mano misteriosa que escribió en la pared 3 palabras: Mane, Tesel, Fares, cuyo significado es: tus días han sido contados, has sido pesado en la balanza, y tu reino ha sido dividido. Aquella misma noche murió el rey, castigado por haber profanado los vasos sagrados. Y haciendo la interpretación espiritual de la Sagrada Escritura, nosotros podemos tratar de comprender cuánto mayor será para Dios su ira, esa ira santa, cuando se profanan no los vasos sin vida, sino los templos vivos de Dios, que son los cuerpos. Y la comprensión de esta verdad, o por lo menos una mejor idea, una idea más aproximada, pues nos puede ayudar a ubicar la última meditación de este retiro de octubre, que es la virtud de la santa pureza. Los cuerpos son los templos vivos de Dios. ¿Qué pasa si se profanan? Pues tienen el carácter de un horrible sacrilegio, porque son realidades santas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que ya no os pertenecéis, puesto que fuisteis comprados a gran precio? Glorificad pues a Dios y llevadle en vuestro cuerpo. Y tanto para nosotros, que somos conscientes de esta enorme dignidad, de que hemos sido santificados cuando nos bautizaron, que hemos vuelto a recibir la santificación con el sacramento de la confirmación, y que nos sigue santificando la Eucaristía, haciéndonos realidades santas. La profunda comprensión de esta verdad, la conciencia de este proyecto de Dios, pues nos tiene que llevar a tener un grandísimo amor a la virtud de la santa pureza, un grandísimo celo por hacer esa cruzada que dice nuestro Padre de pureza que contrarreste la labor salvaje de los que creen que el hombre es una bestia, que nos lleva a tener también un profundo dolor por esas almas llamadas a ser de Dios, a ser templos de Dios, y que acaban siendo pues esos templos profanados, estos vasos sagrados empleados en usos viles de la mitología griega. Se dice que el rey Minos había encerrado en el laberinto de Creta un monstruoso semihombre, semitoro, el Minotauro. Cada 8 días le daba 7 niñas de Atenas para calmar su sed de sangre. Esta es una leyenda, pero ¿qué significa esta horrenda crueldad en comparación con los desastres que causa en nuestro tiempo entre los jóvenes el pecado de impureza? Entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes. Esa especie de revolución sexual de las últimas décadas, pues no sería nada, efectivamente, pues aquel minotauro pues devora a las niñas y punto, acaba con su vida terrena. Pero como nos dice el Señor en el Evangelio de ayer, me parece, pues no tengan miedo a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Yo les voy a decir a los que tienen que tener miedo, aquellos que después de haber matado el cuerpo envían también el alma a la gehenna, a la condenación. Nuestro Padre nos ayuda con esa claridad de doctrina, es decir, ¿por qué no revisas un poquito la situación en la que Dios ha querido que vivas, este clima de generalizada sensualidad, de impudor, de infidelidad conyugal, de denigración de la virtud santa, de la pureza, de trivializar la sexualidad, de convertirla en un juego, de destrozar matrimonios, de causar tantas ruinas físicas y sobre todo tantas ruinas espirituales, incapacidad de comprender las cosas de Dios cuando el alma está manchada? Y dice nuestro Padre, en muchos ambientes se ha generalizado un clima de sensualidad que, unido a la confusión doctrinal, lleva a tantos a justificar cualquier aberración, o al menos a demostrar la tolerancia más indiferente por toda clase de costumbres licenciosas. Estoy leyendo cómo en Estados Unidos algunos profesores, instructores deportivos, pues animan a los jovencitos, a los muchachos, a que no tengan ningún impudor si resulta que tienen cierta trastorno de identificación de género, a que se declaren gays, y que si quieren, parece que algunas escuelas pues permiten que, si quieren que los muchachos, los estudiantes hombres, se vistan de mujer, se comporten como mujeres, la escuela tiene que respetarlos, que vayan vestidos de mujeres. Pues dice nuestro Padre, la confusión doctrinal, el clima de sensualidad, justifica cualquier aberración, por lo menos demuestra una indiferente tolerancia. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Dice, hemos de ser lo más limpios que podamos. Lo más limpios que podamos. Hemos de afinar para que la conciencia sea cada vez más delicada. Puede darse en ocasiones el hecho de querer compaginar dos cosas que no pueden ser compatibles. Ahí debe llegar nuestra coherencia y nuestra unidad de vida. Quiero recordar a la gente que las grandes ideas o grandes motivos de la razón de nuestra esperanza, y aunque no nos extrañamos de nada, porque somos capaces de todos los errores y de todos los errores, horrores y de todos los errores, tampoco nos sentimos autosuficientes. Hemos de ser lo más limpios que podamos y volver a revisar los criterios que nos ayudan a cuidar estos aspectos de la pureza. Dice aquí una nota: cuidar en los centros el uso de la televisión, en el caso de los agregados, la televisión en sus propios hogares, las películas. Debemos poner más alto el nivel, las censuras tienen que ser siempre exigentes. Más alto el nivel, ya que no quiero absolutamente nada que pueda ni siquiera rozar la pureza de mi alma, porque si permito que se adhieran algunas costras, como es lógico, voy a tener inmediatamente la imposibilidad de ver a Dios. A Dios solamente se le ve con un corazón purificado. Así pues, en primer término nos empeñamos en afinar nuestra propia conciencia. Y es que de un corazón puro nace una mirada penetrante para lo divino. Se entienden mucho mejor las cosas de Dios. Corazón lleno de impureza tiene el paladar estragado, aparecen las cosas de Dios como que sin chiste, como muy aburridas. Un corazón puro tiene una mirada penetrante para lo divino, aumenta su confianza en Dios, vive más de las realidades sobrenaturales de la palabra de Dios. Ayuda a mantener alto el amor en cualquier estado de vida. Y aunque la pureza no sea la virtud más importante, sí es una virtud indispensable para amar. Por eso sigue diciendo nuestro Padre, discurrir sobre este tema significa dialogar sobre el amor. Pues qué planteamiento tan positivo, cómo nos puede ilusionar. Y otra vez tenemos que decir, ¿no te da pena esos destrozos, esas almas hechas para el amor más alto, pues que quedan devoradas por el minotauro, que son empleadas para usos viles y que están completamente como engañadas, como, pues no sé, como se les ha robado, podríamos decir, como toda su capacidad e interioridad, porque se les impide pensar, porque se les impide tener sosiego interior? Significa, pues, dialogar sobre el amor. La virtud de la pureza es una virtud absolutamente afirmativa. Tiene que ver con el amarás, con el ideal alto, con la meta, como algo que se conquista. A mí me ayuda para esto acudir a la humanidad santísima de nuestro Señor, a esa maravilla inefable de Dios que se humilla hasta hacerse hombre y que no se siente degradado por haber tomado carne como la nuestra, con todas sus limitaciones y flaquezas, menos el pecado. Me sirve, digo, porque me invita a responder con un sí a su amor, con un cariño claro, ardiente y ordenado. Pues eso es la virtud de la castidad. Y es que la existencia del cristiano, la tuya y la mía, es de amor. Este corazón nuestro ha nacido para amar. Por eso, otra vez, qué importante es que nuestra relación al Señor, nuestra vida de oración, pues no solo lo amemos con la voluntad, que lo amemos también con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra afectividad, con toda nuestra ilusión. ¿Sabes? Podemos decir, oye, tú sueles cantar, sueles una persona que canta mucho, Si no cantas mucho, pues aunque no cantes bien, pues a lo mejor estás solamente amándolo con tu voluntad, con tu apetito volitivo, o con tu apetito intelectual. Tienes que amarlo con tu apetito sensitivo. Como sabemos, pues esa reacción que hubo en el siglo XIX tan fuerte del romanticismo, es una exageración, lógicamente, pero el romanticismo viene como el movimiento pendular en contra del racionalismo. Es que qué horrible ser racionalista, o sea, qué cosa más aburrida, qué cosa más triste. Y entonces aparecen pues, los románticos alemanes, los románticos ingleses, aquellos que están pues todo el día como dando cauce a su sensibilidad. Es que el hombre es todo. Yo puedo decir, como dice aquí nuestro padre, a mí me sirve mucho acudir a la humanidad santísima del Señor y este cariño ardiente, dárselo a Él. Cariño ardiente. Porque este corazón nuestro ha nacido para amar. Y cuando no se le da un afecto puro y limpio y noble, se venga y se inunda de miseria. Pues sí, si no le doy este afecto, así con todas las fibras de mi sensibilidad, voy a estar siempre como que coqueteando con posibilidad. Que aunque a lo mejor no haga nada, ni diga nada, por lo menos en mi mundo interior sí voy a decir, bueno, ¿y qué pasaría si en otra situación o esta persona pues podría haber sido un candidato o una candidata para casarme? Pues seguramente me hubiera ido bien con ella. O qué señor tan amable, o qué guapo, o pues no sé, qué tierno. Y entonces la fantasía se entretiene en novelas rosas. El corazón ha nacido para amar, si no se le da un afecto puro y limpio, empieza a buscar sus compensaciones. Por eso el verdadero amor de Dios se halla igualmente lejos de la sensualidad como de la ausencia o dureza de corazón. Es una pena no tener corazón. Nuestro padre relaciona, está hablando en una homilía de amigos de Dios, está hablando de la pureza, y pues ¿no? deriva a hablar del amor, del corazón, como diciendo aquí está la solución profunda. No está tanto en que, no sé, te propongas vivir una vida enormemente mortificada, por ejemplo, y que hagas grandes ayunos, o que te sometas a terribles penitencias para dominar el animal del cuerpo, sino simplemente como que despliega todas tus facultades en esa sola dirección. Enamórate, vive siempre con la ilusión de la persona enamorada. Me decía, parece que Ortega y Gasset, que la mejor manera de evitar cualquier problema impuro es estar enormemente enamorado. Como podemos ver también, no sé, tristemente, cuando hay alguna infidelidad matrimonial, pues claro que hay que echarle la culpa al adúltero o a la adúltera. Pero también hay que ver, oye, y la otra parte, a lo mejor no cuidó el amor. Si el marido o el esposo hubiera estado enamoradísimo de su cónyuge, pues no se hubiera fijado en otro o en otra. No hubiera pasado nada. Pero descuidaron el amor, se les fue acabando. Sabemos que el amor es una decisión que tiene que tomarse todos los días. Todos los días. Yo me despierto en la mañana y vuelvo a decirle a Jesús, te elijo a ti. Y el señor casado, tiene que despertarse, encontrarse con su esposa y volver a decir dentro de sí mismo, te vuelvo a elegir. No soy ángel, que hice una elección nada más cuando estaba enfrente del sacerdote casándome, y que es una decisión que ya jamás va a poder revocarse. Yo la puedo revocar pues con cualquier falta de detalle. Igual nosotros podemos revocar esa decisión cuando pecamos, pues por empezar a abrir ventanas, abrir posibilidades, a bajar un poquito la guardia en nuestra intensidad del amor. Es una pena no tener corazón. Son unos desdichados los que no han aprendido nunca a amar con ternura. Qué bonito que nuestro Padre nos invite a esto. Ama con ternura. Ama a Cristo con ternura. Mete tu ternura en tu vida espiritual. Mete tus sentimientos. Por eso decía, canta. Canta. Dicen los que viajaban con nuestro Padre, pues, que cantaba. Y él lo dice también. Y llenado las carreteras de Europa de Ave Marías y de canción. Los cristianos estamos enamorados del amor. El Señor no nos quiere secos, tiesos, como una materia inerte. Nos quiere impregnados de su cariño. De su cariño. Del cariño que Cristo nos manifiesta también. Nos quiere tiernamente. Por eso dicen que la más importante de todas las revelaciones privadas, diría la más importante de todas las revelaciones después de Pentecostés, es la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. La gran importancia de la revelación del corazón de Cristo. Estoy queriéndote también con mi cariño. No te quiero con, pues como con falta de emoción. Por eso que por Dios renuncia a un amor humano, no es un solterón, como esas personas tristes, infelices y alicaídas, porque han despreciado la generosidad de amar limpiamente. Por eso están tan relacionados, que soy limpio, tengo pureza, soy capaz de amar, amo mucho. Mi pureza es cada vez más perfecta. Levanto más el nivel de mi pureza. Soy más delicado. Me choca cada vez más, pues, esta sección del periódico, que por supuesto ni siquiera la veo ni por encima. O esta, pues, no sé, espectacular, esta calle, que hago muchos actos de desagravio. Y hago lo que puedo también por, pues, influir en que se quite esta contaminación impura del ambiente. Alguna cruzada de pureza. La pureza agranda el corazón y facilita la afectividad. La pureza es fuente de alegría, incluso en medio de las contrariedades. La pureza fortalece el carácter y la pureza nos hace también más humanos, nos ayuda a entender a los demás. Pues vamos a buscar siempre, como nos pide aquí el Padre, lo más limpios que podamos. Sentidos externos, sentidos internos, memoria, imaginación, voluntad, inteligencia, corazón. Y como siempre, con la asistencia divina. No se puede llevar una vida limpia sin asistencia divina. Dios quiere que seamos humildes y por lo tanto que pidamos su socorro. Por eso suplica confiadamente a la Virgen ahora mismo, en la soledad acompañada de tu corazón, sin ruido de palabras: Madre mía, este pobre corazón mío se subleva tontamente. Si tú no me proteges y te amparará para que lo guardes puro y recorras el camino al que Dios te ha llamado. Entonces también hay que ayudarnos unos a otros, pues para que no haya, pues, aquello que el Padre ha insistido tanto, como esa falsa naturalidad, como que nos acostumbremos. Es cierto, no pasa nada. Es que todo el mundo canta esta canción de moda, y todo el mundo ve esta telenovela que está de moda y que además está muy buena y que está muy interesante. Todo el mundo está picadísimo viéndola, y que claro, ahí está escondido Satanás, está mandando a través de las ondas electromagnéticas de la pantalla de la televisión, pues, sus gérmenes de impureza. ¿Y qué está consiguiendo con eso? Pues que los corazones se incapaciten para ver a Dios, incapaciten para el amor limpio, para el amor bueno. Dice el cura de Ars, del apóstol San Juan, que la amó mucho porque era puro. Pues, qué gran relación hay entre el amor a María y la santa pureza. Es esa nota pura, la única nota pura en toda la sinfonía de la humanidad, esa única nota pues, perfectamente limpia, la da María. Era la idea de un teólogo protestante que decía: yo, me dan ganas de hacerme católico solamente por una razón, solamente por el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Me parece tan maravilloso que ustedes crean que hay una criatura absolutamente pura, que solo por eso, en medio de tantas desgracias y tantas cosas horribles que veo, pues nada más por eso me dan ganas de hacerme católico. Pues hazte católico, no tiene ningún problema. Pero pues nos puede servir pensar eso a nosotros, que quizás estamos acostumbrados a saber y a creer como dogma de fe la Inmaculada, la pureza santísima de María. Pues nos vuelve a ilusionar, a decir, pues claro que sí, claro que eres absolutamente pura. Yo quiero ser hijo tuyo porque me reconozca Dios esa misma pureza, tengo la pureza interior, porque también he hecho un gran apostolado, he tenido una gran sensibilidad a esta virtud maravillosa que me lleva a la bienaventuranza de ser capaz de ver a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.